Sería eso. Igual cerramos la ventana esa, ¿verdad? Están. Es que pasa que se iba a poner gente, pero. Muy bien. Bueno, esta lección enlaza bastante con la de la semana pasada en lo que son conceptos de cómo funcionan las elecciones, ¿no? Entonces, la semana pasada veíamos con sustancia, ahora vemos sin sustancia. En anteriores versiones de los manuales se tendía a entender como algo más trastorno del control de los impulsos. Sin embargo, ya a nivel de entender los trastornos, a nivel de tratarlos, se hablaba cada vez más de conductas adictivas. Y lo que ha pasado es que se han, dentro de la psicopatología, se ha ido acercando o igualando o unos conceptos de o un planteamiento de adicciones con sustancia y sin sustancia, en el sentido de que tienen muchos factores comunes, muchos aspectos comunes, frente a cuando se entendía trastorno con sustancia, frente a trastorno de control de los impulsos. ¿Entendéis? Entonces ahora sí que tiene bastante en común. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a encontrar, elementos comunes. Clave va a ser en las adicciones comportamentales, al igual que sucedía en las otras, el condicionamiento clásico. Clave a la hora de entender el deseo condicionado, clave a la hora de entender el craving, lo que decíamos, ese que puede el deseo, ¿no? Ese deseo fuerte, ¿no? Clave a la hora de entender de que tienes ganas de jugar cuando estás en situaciones de cerca de donde hay máquinas de juego. Y luego también clave va a ser el condicionamiento operante en las adicciones comportamentales. Lo que habéis visto en psicología del aprendizaje de programas de refuerzo, las adicciones comportamentales se explican, entre otros factores, por programas de refuerzo de razón variable. Tú no sabes, igual juegas y te sale un premio a la tercera tirada y la siguiente a la vez 20 y luego dos después, lo cual hace, y se acordáis de psicología del aprendizaje, o cómo se llama ahora, psicología del aprendizaje se llama, o cómo se llama. Sí, eso produce una mayor tasa de respuesta que cuando es de razón fija. Entonces, de cara a las adicciones comportamentales, entendéis, condicionamiento clásico, clave, te apetece jugar. Segundo, condicionamiento, bueno, y todo el deseo condicionado y todos los estímulos condicionados que van colocando, por ejemplo, los coloritos, las músicas, etcétera, ¿no? Y luego los refuerzos, es un programa de razón variable, y luego vamos a ver en las adicciones, en el juego de apuestas, las creencias irracionales que hay, que uno cree que controla el juego, cree que lo puede predecir, cree que la máquina está predeciendo, en el sentido de que ahora la máquina está caliente y me va a dar un premio. Si meto un poco más, esto va a funcionar. Cosas que son imposibles. Pero sí que funciona mucho. Y esos tres elementos, el clásico, el operante y las creencias. Y luego recordar que son máquinas muy bien hechas y que tanto, vamos a ver, el capítulo de juegos de apuestas, como también luego veremos todo el tema de los, llaman videojuegos, pero también o juegos online, que también hay bastante adicción a esto, ¿no? Y que son máquinas muy bien hechas y muy bien hechas para que la gente juegue. Para que la gente se enganche. ¿Vale? Sí. Entonces, empezamos un poco, entonces, recordar, antes se separaba más adicciones con sustancias del juego, que se podía más en el control de impulsos. Ahora, en general, a la hora de entender, se habla todo conductas adictivas. Se lleva años trabajando así, pero quizá la diferencia está en la que haya una sustancia, pero hay elementos o explicaciones que son parecidas, ¿vale? Y que realmente a la hora de tratarnos van a servir entenderlo como algo parecido. ¿Eh? Vale. de similitud entre procesos que se utilizan y manifestaciones clínicas de adicciones comportamentales y drogodependencias. Fijaros el síndrome, digamos, estoy describiendo cuando veamos, ¿os acordáis que veíamos 11 criterios? Cuando veamos aquí en los criterios veréis que muchos se parecen. El trastorno por juego, que está en trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, se llama trastorno por juego de apuestas. Y luego está el trastorno por videojuegos, que en el DSM-5, recordar, es el capítulo 3, que es de avances. Es decir, en el 1 están todos los trastornos, ya no separa capítulo 1 y capítulo 2, trastornos de personalidad, va todo en el 1, y en el 3 serían como avances. Entre otros, o sea, áreas que están trabajando, que creen que más tarde tendrían que estar, o estar de otra manera. Y dice, es la adicción comportamental más grave. Entonces dice, características transdiagnósticas, ¿no? Transdiagnósticas, un poco la idea que os decía al principio ahí. Tolerancia y síndrome de abstinencia. O sea, tengo mono de jugar, ¿no? Y además, craving, que es, ¿os acordáis que os decía? Si yo tengo mucho calor y llevo tiempo sin beber, tengo sed. Pero craving sería al revés, es como si hubiera el agua y a pesar de beber, siguiera teniendo ganas o incluso más a probarla. Entonces, el deseo de jugar en sí, no nos hacemos con ese deseo, no hay ninguna necesidad de jugar. Sin embargo, se crea un craving, un deseo condicional. Deterioro del control del comportamiento llega un momento en que se hace central. Y muchas veces encontrar jugadores que tienen un préstamo para cubrir otro préstamo, que arruinan a las familias, ¿no? Por eso veremos también la relación con el trastorno disocial. Y esas graves consecuencias en el ámbito interpersonal. Hay mucha fantasía de que me voy a recuperar. Si eso no es en esta, en la siguiente. Ha sido una mala racha. Eso favorece que la gente se arruine. Sí que hubo hace años, además hicieron una película, era una familia que les echaban de los casinos. No sé si os acordáis la película que digo, porque estudiaban y las máquinas se veían que no eran perfectas. Y las ruletas. Entonces veían que había más proporción, según cómo estuvieran construidas, más proporción de que salía un número u otro y ganaban dinero. Pero les prohibieron entrar en los casinos. Los trastornos de juego, de apuesta, me imagino la lección, incapacidad para dejar de apostar con un patrón de conducta que provoca ruina personal y familiar. O sea, realmente está creando malestar a uno mismo o a los demás. Y lo que os decía, ¿veis? El DSM-3 lo incluía en el trastorno del control de los impulsos. ¿Vale? El DSM-4 no supuso cambio y el DSM-3R dice, incluye indicaciones de trastorno por dependencia de sustancia. Cada vez hay que jugar más tolerancia que por eso en las sustancias era, hace falta más cantidad para producir el mismo efecto, menos cuando era tolerancia invertida, que era lo que pasaba en el alcohol con grandes bebedores, que luego con menos cantidad ya estaban intoxicados, ¿no? Pero el DSM-3R lo sigue manteniendo el trastorno del control de los impulsos. El DSM-4 también, el DSM-4-TR da peso al papel de la accesibilidad en el desarrollo de trastornos adictivos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Y es cierto, cuanto más fácil sea el acceso, la gente juega más. Entonces dice, cuando salga, opa, ahora. Principal cambio del DSM-5 incluye en esta categoría trastornos de uso de sustancias como trastorno por juego. Y realmente yo creo que, por ejemplo, cuando trabajemos la prevención de recaídas en sustancias o en juego, el modelo es el mismo. De hecho, los creadores del modelo de prevención de recaídas, Marlatt y Gordon, ellos, los ejemplos que colocaban de entonces eran de juego de apuestas, ¿no? Y dice, el conducto de juego activa el sistema cerebral de recompensa de la forma similar a las drogas de abuso. Y dice, en relación al DSM-4-TR, la comisión de actos ilegales se convierte en indicador de gravedad, más que un criterio diagnóstico, y cambia el término de patológico por el de trastorno, ¿no? Luego que decíamos, en lugar de 9 sea, en lugar de 11 criterios, hay 9. ¿Os acordáis que decíamos muy parecido a lo que veíamos en la lección anterior? Claro, de necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la situación deseada, la tolerancia es mayor. Estar nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego siempre sin éxito. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, a menudo apuesta cuando siente desasosiego. Fijaros, o sea, se va convirtiendo en algo central, es una dependencia en la vida, ¿no? A menudo apuesta cuando siente desasosiego. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver al otro día para intentar ganar. Es típico de los no mala racha y vas cubriendo a veces una deuda mayor para cubrir la anterior, ¿no? Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. Yo estoy bien hasta que de repente aparece que de esos préstamos que hay ahora por internet que son tal, pues mira, es que debes un dineral. Es que te has jugado toda la casa. Es que son casos, estoy poniendo casos reales que yo he conocido, ¿eh? Ha puesto en peligro o perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica. Fijaros, cuando veamos la dependencia era lo mismo, ¿eh? Y cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada. O sea que realmente hay se parecen bastante a algunos criterios a los que veíamos la semana pasada. ¿Vale? Para la tolerancia, cada vez hay que jugar más. Y luego se vuelve al siguiente, hay un enganche, ¿no? Y luego es que te arruinas a la familia, ¿eh? Bueno, venga. Ahora. Y luego el tipo subclínico, que no está en el DSM-5, que presenta sobre todo criterios cognitivos. Tienen experiencia nociva a consecuencia del juego y se benefician de asistencia. Y presenta con más frecuencia del normal otros trastornos. Lo típico es gente que juega en las máquinas en el bar, ¿no? A las traga perras o las de apuestas, ¿no? Que cada vez hay, y joder, las de apuestas del fútbol están muy, yo no las controlo, pero por lo que veo indirectamente están muy bien hechas, ¿eh? Y dice, el DSM-4 antes del DSM-5 incluía criterios para jugadores problemáticos y jugadores de riesgo, y los que no cumplían criterios eran jugadores sociales. En cierto modo recordaba a la división que teníamos también de abuso o consumo perjudicial según sustancias, según el manual o DSM o dependencia, ¿vale? Se proponen para definir su clínico valorar el daño provocado por juego en diferentes áreas en personas que no presentan todos los criterios, ¿no? En la medida en que cuánto daño le está haciendo, ¿no? Claro, si yo estoy forrado, me juego algo de dinero, ¿no? Pero es que me está creando problemas, ¿no? ¿Vale? Entonces fijaros que lo que es llamativo es que puede pasar desapercibido en cierto modo y hasta que aparecen unas deudas grandes, ¿no? A partir de ahí, claro, ves que las familias se quedan como bastante rotas, ¿no? La prevalencia dice juegos más frecuentes en jugadores problemáticos o patológicos que sean las máquinas o los juegos online. Serían hombres sin pareja, jóvenes de bajo nivel de estudios y sin desempleo. Claro, la máquina es, no sé, cuando se juega un euro, el juego online tú puedes decidir, no son grandes apuestas, ¿no? Otra cosa ya son los casinos, ¿no? Que hay que jugar ahí más dinero, ¿no? Pero las máquinas tragaperras, ¿no? Entonces dice, la legalización de modalidades de juego o expansión comercial, yo no sé cómo está, porque realmente como no... No es algo que me llame, pero yo recuerdo cuando las pusieron, sí que había varios que estaban encantados de la vida porque era una gran fuente de ingresos. Y por otro lado, sí que según el programa que tú coloques, también puedes, programa de razón variable, hacer que la gente juegue más o juegue menos, ¿no? ¿Vale? Acabe la legalización del juego online incide en la aparición y desarrollo, ¿eh? Todo esto que hay de hay gente que juega desde casa con son criptomonedas o cómo es, que juega desde casa, ¿no? Y eso se convierte luego en dinero, ¿eh? ¿Vale? Yo creo sea, es tal lo que dice la gente, tal subidón el estar jugando, que dices, es que cuando estoy enganchado pierdo el control, pierdo la sentido común, ¿eh? ¿Vale? Dice, hombres más tasas de trastorno del juego de apuestas y trastornos asociados. Las mujeres más negativas hacia el juego tradicional y online, ¿no? Y más juego azar puro y hombres juegos que requieren habilidad, ¿no? Yo me acuerdo que estuve haciendo observación hace años en un bingo, es que hace muchos años que no voy a un bingo, y estuve haciendo observación. Y veía que había gente que iba a las 5 de la tarde y tenía un punto también como de social, ¿no? De socializarse. De jugar un cartón, de paso saludar, etcétera, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, yo creo que por otro lado es el no sé eso, no sé cuánto vale un cartón, si vale 20 euros o frente a lo que puede ser ya perder bastante dinero, eso sí, ¿eh? Y yo creo que el juego de apuestas tiene ese punto, ¿no? De excitación, ¿no? Dice, los hombres motivaciones más en riesgo y en competición. Las mujeres más como reacción ante estados emocionales negativos, ¿no? Muchas veces estás sola en casa, sola en general, y dices, bueno, pues aquí al menos veo gente y además está la parte esta, ¿no? De la tener, ¿no? Gente alrededor, ese puntito, ¿no? Emociones causadas por el alcohol, ira y excitación, y mujeres, vergüenza, culpa y más estigma. Pasa algo parecido, os acordáis, con el alcohol. Que decíamos que una mujer que va a llevar sola es más un alcoholismo en casa, ¿no? Más el estigma está, joder, se ve que, ¿no? Está mal visto. En cambio, este se le ha ido la mano. Quizá hay más tolerancia y más fácil que la gente que bebe se junte entre ellas, ¿no? Creo yo. Y los hombres, ¿no? Y es un problema grave porque una cosa es que tú digas, joder, este vaya que suerte. No, es que está aquí solo en el bar jugando, este como está, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Y lo mismo, ¿hasta qué punto eres, estar descuidando a tu familia? Todo influye, ¿eh? La edad, diferencia de edad en frecuencia, tipos de juego y prevalencia de juego de apuestas. La población adulta más tradicional es el bingo, ¿no? Y yo no sé cuántos bingos hay, pero yo suelo ver que, por ejemplo, en Sancho Fuerte hay uno o dos, no sé muy bien. O antes había dos. Pero que hay bastante vida social, ¿no? En cambio, el juego online, que es más, o sea, me refiero al juego de apuesta online, ¿eh? ¿Vale? Más. Otra cosa es la lotería, la quiniela, que eso tiene los ciegos, ¿no? Tiene cierta demora. Es distinto, ¿no? Entonces, otra cosa es que haya creencias irracionales también en relación a la lotería, en relación, ¿no? Que, sí, ¿no? Tuve el año pasado este puente en Madrid y ya no es Doña Manolita, es ¿cómo era? Había varias administraciones de lotería que vendían, decían que compraban a Doña Manolita y vendían ellos en Madrid, en la Plaza del Sol, la Puerta del Sol. Y había, fuimos a comprar alguna y dijimos, mire, queremos un número que no quiera nadie. Entonces, de los que tenían, no, abría un cajón y el 000, no sé qué, que la probabilidad es la misma, pues no lo quería nadie. Claro. Es decir, es todo creencias, ¿eh? Problema importante por tolerancia y por paso en adolescentes, por paso a adultos, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Pues desde luego, los de los partidos de fútbol, eso es, aparte, yo creo que ya, gracias a Dios, pero ha habido equipos de fútbol que están patrocinados por casas de apuestas. Ahora yo creo que ya lo han quitado, gracias a Dios, pero, ¿verdad? ¿Sí? Adolescentes en España más frecuente apuestas deportivas. Juegos electrónicos, máquinas de salones y ordenadores. Hombre, en mis tiempos había salas de juegos. Lo que pasa es que era una pela. O sea, no sé cómo decir, ¿no? Las máquinas aquellas de bola. Pero esto es distinto, ¿no? Y con ordenadores jugar desde casa, ¿eh? Y dice una adolescencia es la variable más relacionada con tener estos problemas de juego en la juventud. Claro, aún no está el lóbulo frontal maduro, no hay un control de impulso suficiente, ¿no? Y por otro lado, la autoafirmación, ¿no? ¿No? En el sentido, yo creo que pueden contar algo. Claro, uno de los refuerzos importantes del juego es que los demás te digan que están contentos contigo, ¿no? ¿Vale? Bueno. Claro, comorbilidad. Fijaros que aquí se mueven bastantes emociones. Pues puede haber factores asociados. Uno es el alcohol. Otro, desde luego, la depresión, que puedes arruinar, ¿eh? Y, o sea, algunos eran previos y otros eran consecuencia, ¿no? Dices, trastorno del ánimo, trastorno de ansiedad antes y después, como refuerzo, como distracción, como, claro, por ejemplo, uno va a una máquina de apuestas y es una fuente de lucecitas de, ¿no? Incluso hay gente que mira cómo jodas. El consumo de sustancias muchas veces va acompañado, lo que decíamos, una sustancia de otra. Y aquí el juego de alcohol, por ejemplo. La impulsividad del trastorno y la falta de experiencia de control de los impulsos puede favorecer también, ¿no? Y en el sentido de esa irreflexividad que te lleva a jugarte el dinero de manera irracional, ¿no? Entonces dice, hay más tasa de depresión y más ideación suicida, que puede ser que yo... O sea, llevo una vida muy limitada y intente estos refuerzos de las máquinas, que son los... Recordar que si vais en una máquina de un bar, empieza con lucecitas, empieza con música. Son todos estímulos condicionados que hacen como de que se calienta el morro, ¿no? Para poder jugar, ¿no? Y por otro lado, es un todo como refuerzos y por otro lado te abstraes, ¿no? Y por otro lado, cada vez que es frecuente el arruinarte. Y que haya ideación suicida. Fijaros, es como una rueda. Te metes y ya no sales, ¿no? O sea, de uno encajas con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Y cuando te has dado cuenta, te has quedado sin casa, ¿no? El suicidio, mucho más frecuente. La ideación suicida y conducta, mucho más frecuente. Variables más relacionadas de suicidio, la sintomatología depresiva, de tener deudas y carecer de apoyo social y familiar. Muchas veces también tú te lo has perdido. O sea, es que es tan fuerte las conexiones. Recordad que aquí estamos hablando de conexiones cerebrales fuertes y difícilmente extinguibles. O sea, lo que pasa con las sustancias es que se crean tales conexiones que luego, que no es tan fácil luego que baje. O sea, el deseo condicionado es difícil de extinguir. Es decir, estar en el bar y no jugar, pues llevas tiempo para que baje las ganas de jugar, ¿no? O las ganas de beber alcohol. Entonces, son frecuentes en ese sentido las recaídas, ¿eh? ¿Rico? Y en ese sentido, la gente que igual lleva 15 años sin fumar y vuelve. 15 años sin beber y vuelve. 15 años sin jugar y vuelve, ¿eh? ¿Vale? Luego, mayor frecuencia de fobias. Y el trastorno de pánico, pero recordar, no es un trastorno del espectro obsesivo. Cuando veamos el TOC tiene ideas obsesivas que suelen ser irracionales. Es decir, yo tengo que limpiar esta mesa 20 veces porque si no me puedo coger una enfermedad muy grave. Tengo que, cuando os vayáis, comprobar todos los enchufes o todos los interruptores de la mía 20 veces porque si no igual hay cortocircuito y nos quedamos sin un eje. Muchas veces uno dice, esto es irracional. Pero en cambio, aquí el tema está en la... no, y si yo sé que es que me gusta y estoy planificando lo que estoy haciendo, pero tengo tal deseo que incluso me creo lo que me explico, es distinto. En el TOC son ideas absurdas que me llevan a hacer conductas absurdas, ¿eh? ¿Vale? El trastorno de personalidad dice, el trastorno obsesivo compulsivo, el borderline o límite, donde hay una impulsividad. Entonces, una impulsividad que me puede llevar a... me he jugado 100.000 euros de un tirón. Al igual que me puede llevar a... Me he metido un montón de comida, un montón de bebida, ¿eh? El narcisista, yo puedo pensar que... Vamos, esta máquina está, para mí, pan comido, ¿no? El antisocial... Mira, a mí, que mi familia se quede sin dinero, me da igual, te jodan. Perdón. Y además, si eso no tengo dinero, pues hago una estafa y me la sigo jugando, ¿eh? Y el dependiente es, dependo mucho externamente para sentirme bien, ¿eh? Y luego, consumo de sustancias, dice, mayor tasa de alcohol y otras drogas, y el alcohol, decíamos que te quita en bajas dosis el juicio social. Entonces, una parte que te puede estar diciendo el chico para que esto te la quita, ¿no? Y por otro lado, crea a veces el alcohol, este se le cambia el carácter. Y se le cambia el carácter a veces hacia un narcisismo tonto. O sea, vamos, yo... ¿conoces a no sé quién? Por supuesto. ¿Sabes esto? Por supuesto. ¿Sabes jugar a la máquina? Por supuesto. Toma. Y con ese narcisismo te juegas el dinero. ¿Entendéis? Esas creencias de que veremos como de potencia o omnipotencia están ahí. ¿Vale? Bueno. Etiología, recordar. En el enfoque biopsicosocial, factores que influyen en la aparición y en que se afiance. Los que pongo los distantes, que aumenta la probabilidad de que aparezca la conducta, entonces, por ejemplo, que afecta a un grupo amplio de personas. Por ejemplo, la cultura del juego, juegos o forma de jugar característicos de algunos países, ¿no? Yo hace mucho que no veo un frontón, pero antes la gente se jugaba en el frontón o en las puestas de hachas mucho dinero. No sé cómo está, pero antes sigue habiendo corredores, entiendo, ¿no? Y luego, valores que se transmiten afectan a cómo se acerca a los juegos. Y luego, el juego legal, joder, es que, o sea, Bitcoin no, los de los partidos de fútbol, estás viendo un partido de fútbol y en el descanso te meten un montón de, ¿no? Quiero el Bet, ¿no? Creo que era, bueno, no sé, apuesta del deporte. Me tiene un montón de información. Y claro, Bet 365, eso es muy bien. Todo eso influye, estás viendo tranquilamente un partido de Osasuna, un partido del Madrid o lo que quieras, y te meten. Yo creo que incluso las imágenes, ¿no? Mientras están presentando el campo, te aparecen. Luego las máquinas están muy bien hechas, ¿no? Igual tienes la máquina, es que yo tampoco controlo mucho, pero me parece que hay gente que está incluso viendo el partido y hay la apuesta del descanso, la ¿entendéis? O sea, hay mucho, ¿no? ¿No? Luego, acciones personales, características personales innatas o adquiridas, que la hacen más vulnerable. Factores genéticos sería predisposición a desarrollar un grupo de trastornos por disminución de sensibilidad a refuerzo o por preferencia de refuerzo inmediato. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, yo no, o sea, quiero ya el premio y de una manera rápida. Claro, ahora están saliendo en la tele gente que está diciendo que se puede conseguir dinero de manera muy rápida y no sé si es real o no. Pero salen, ¿no? Ha salido, ¿cómo se llama? El de... No había un follón con el de... ¿cómo se llama? Cuarto Milenio. Que yo no lo vi, pero debe ser algo así que dice que él consiguió dinero rápido y se le dio a ver el móvil donde ve. Aparecía donde, no sé. ¿Eh? Bueno, en personalidad, la impulsividad, ¿no? Dentro de ella, la urgencia... es decir, que no, dejar de responder, incapacidad de dejar de responder en condiciones en las que el refuerzo positivo está disponible a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo. Los intereses personales tales pueden condicionar la existencia de un perfil jugador patológico con mejor o peor pronóstico. Es decir, mayor impulsividad, más riesgo, ¿no? Claro, y si tú tienes un TDAH, probablemente hay mayor impulsividad y menor control. Haber aprendido menos conductas, ¿no? Bueno. Luego, factores de inicio del juego siguen siendo relevantes en mantenimiento de la conducta. Luego, antecedentes sociales inmediatos, disponibilidad del juego, o sea, cuanto más, más. El problema es como lo del tabaco, ¿no? Que, ¿cuánto te ganas con el tabaco y cuánto tienes que gastar en enfermedades relacionadas con el tabaco, ¿no? Entonces, legalizas, se juega más, ¿no? Así igual con el tabaco, ¿no? Accesibilidad fácil que requiere implicarse en las apuestas. El juego legal es muy accesible y hay mucho marketing. Sí, el ocio saludable, el deporte, etcétera, es bueno. Lo que pasa es que si decimos que es como ocio el juego, la gente se engancha más. Yo recuerdo perfectamente cuando el alcohol, el tabaco, se presentaban como, vamos, lo más normal, ¿no? Y teníamos anuncios de tabaco y de alcohol, la Fórmula 1, las bicicletas, ¿no? Me acuerdo el Team Larios y NMG Orbea. Este me acuerdo que era un equipo ciclista que ganó la Vuelta a España, ¿no? Y ahora pasa algo con el Red Bull. Bueno, las bebidas energéticas, no sé cómo acabar la cosa, pero una lata de estas son como tomarte 5 cafés. Ojo. Son latas como tomarte 5 latas de cola. Entonces no sé cómo acabará esto, pero están viendo que los chavales se les está yendo la mano, ¿no? Aparte cada vez salen más baratas, igual a menos dinero tienes una lata de bebida energética. Eso engancha mucho, ¿eh? ¿Vale? Los intereses personales inmediatos, dice, actitud respecto al juego, una visión positiva o no demasiado negativa favorece el inicio del consumo y la expectativa de ganar dinero, ¿eh? O sea, yo creo que yo creo que te ciega esa expectativa, ¿no? De que aquí vas a, ¿eh? ¿Vale? Claro, hemos visto condicionamiento clásico, hemos visto todo el tema de factores predisponentes, hemos visto y ahora vamos a ver todo el tema de los refuerzos. Es un programa de razón variable que sabemos que da mucha más tasa de respuesta. Y ellos también pueden manejar cuánto va a jugar la gente viendo cuántos premios dan y cada cuánto, ¿eh? Y dice, es un reforzamiento positivo el dinero y ahora depende de cada sujeto. Pero además es el competir, o sea, estar ahí a ver qué sale, cuánto te engancha, el que lo quiere tenerlo pronto. Y luego hay parámetros que forcen. ¿Qué es el de win? Supongo que has ganado una vez. Pues me ha ido bien. Pues esto, si ha ido una vez bien, ¿por qué no va a ir dos? Cuestión de esperar, que es que esta máquina, por mucho que digan, da dinero, o este juego de bacarrá o lo que sea, da dinero, ¿entendéis? ¿Eh? ¿Vale? Es decir, que a veces dices, no, es que ya me fue bien una vez, joder, pues yo creo que es más fácil de lo que me están diciendo, esto puede ir bien, ¿no? ¿Eh? Y es que el deseo, imaginaros que estés en un bar o en una sala de bingo, os toca el bingo. Ya toda la sala. Y además es que lleváis poco tiempo jugando. ¿Cómo lo ves? El dinero, la excitación, y además todo el mundo mirando. Todo el mundo la salía viva, espera, ¿eh? Un montón de refuerzos que hace que el jugar se haga súper atractivo. Que hay un deseo condicionado, ¿no? Y luego, claro, la lotería está llena de refuerzos condicionados, porque tú puedes comprar lotería de Navidad ya en verano, ¿no? Y además. Pero la de entre cada semana o la de los ciegos, yo creo que lo que hacen es en la red etcétera, colocar mucha información para que la gente se enganche, ¿no? El 11 del 11 del 11, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Eh? ¿No? El 11 del 11 fue el otro día, ¿no? Sí. Y eso con eso da muchísimo. Entonces, ya la gente está comprando para el 11 del 11 mucho tiempo antes, pero hay mucho refuerzo condicionado, ¿eh? Veis el programa de razón variable y por otro lado hay creencias, ¿no? Ahora veremos, ¿no? Si tú juegas, dices, jo, mucho está cerca de llegar. Luego, todos estos cadenas de estímulos condicionados, las lucecitas, la musiquilla, el incluso, mira, ya han cambiado el que lleva la mesa. Creo que va a salir el premio, no sé. Yo sí que estuve haciendo el juego de bingo, entonces sí que a veces oía comentarios de pero no, hombre, que esto no, ¿no? Como un poco irracional, ¿no? Y luego está las casi ganancias. Ha salido dos frutas y una distinta. He perdido, pero te acercan que salgan las tres iguales, ¿no? Dice, no son placenteras, motivan a seguir jugando. Dice, activan mismos circuitos cerebrales que la recompensa. Crean arousal que favorecen en jugadores que pierden la presencia de creencias de constantes casi ganancias. Entonces, son clave las distorsiones cognitivas. O sea, ¿hasta qué punto yo creo que voy a ganar? Hasta qué punto creo que está cerca, ¿no? pues esas casi ganancias, por ejemplo, las máquinas que agarras, si son, imagínense, el premio son tres iguales, te coloca dos y te suelta una musiquita. Te da la sensación, estoy casi, ¿no? ¿Vale? O si estás jugando a una ruleta de color tal, pues sale un número cercano al que te da la sensación, ¿no? Está junto, ¿no? Claro, el referenciado negativo es cubrir una deuda con más juego. Este es el problema, ¿no? Y, es decir, en lugar de decir, para, no, pues mira, es que esto, yo estoy en un programa de que el dinero se consigue rápido, voy a intentar ir a por él de esa manera, ¿no? ¿Vale? Y desde luego los sesgos cognitivos, ¿no? De la máquina está caliente, si le doy aquí y le doy aquí, rápido, sale antes. Ya he visto lo que ha salido, está a punto de salir el premio. Son todo creencias que no son reales. Dice, incitan a jugar, errores de control. Dice, ilusión de control, tiene influencia en la aparición del evento. Ojo, es que la película es Los Martínez, no los. O sea, que hay una familia, pues decía que realmente echaron de los casinos, ¿no? Porque iban y estudiaban las máquinas y les encontraban, mira, tiene una tendencia a salir este número. Los, joder, los, no, ya me acordaré. Errores de predicción, creo que puede predecir. Y, o sea, hace tiempo que no sale, o en las máquinas juego mucho con esto, ¿eh? Y en la, es, y si consigo premios porque yo he sabido jugar bien, ¿no? Y, por otro lado, si miras para atrás, joder, yo suelo ganar, no, no, al final todo el mundo pierde. O ganas una vez, rápido te vas, o obviamente son máquinas que están hechas para que el que las pone gane mucho dinero y se paguen muchos impuestos. ¿Entendéis? O sea que ahí, ¿verdad? Y luego el estímulo condicionado elicita respuesta condicionada. Y que favorecen, o sea, es que piripirín, pirín, pirín, eso que tiene juego a las o sea, deseo, se lo despierta. ¿Eh? ¿Vale? Es como si os digo. Si os digo George Clooney, ¿qué os viene a la cabeza? ¿George Clooney? No es preso, es preso, claro. Y además tiene el sabor, ¿no? Un poquillo, etcétera, ¿no? ¿Eh? Entonces, aquí es algo parecido. Si oyes la máquina musiquita y pasas por la puerta de un bar y tienes una dependencia, se te despiertan las ganas de jugar. ¿Sabes? Lo mismo que pasa con el alcohol, que ves, te apetece cuando estás en situaciones donde has bebido y además al probarlo te apetece más. Pues aquí es lo mismo. Es lejos de, es como empezar a beber sin sed y además que cuando bebes te apetezca más. Pues es lo mismo, ¿eh? Y pasa igual con las máquinas. Es un deseo condicionado, es que es quizá lo más difícil de quitar, el hábito, ¿eh? Entonces, es más frecuente es tener dinero, hora del día, sonidos y perder dinero, ¿no? Entonces, en el adicción a los videojuegos, recordar que hay un capítulo 3, insisto, en el DSM-5, donde vienen otros trastornos. Y está en el capítulo 3, dice, juego por internet, pero también hay juegos sin internet, ¿no? Nueve síntomas entre grandes apartados, dificultades de control, abstinencia de tolerancia al videojuego y problemas derivados en daños sobre el uso de videojuegos. Es muy parecido, ¿no? Y muchas veces, pues que son máquinas, los videojuegos están súper bien hechos, ¿no? Yo no he visto Gladiador, pero me da la impresión de que hay una influencia en Gladiador de que hay gente que está acostumbrada a los videojuegos, creo yo, ¿no? Y están, bueno, estos de perseguirse, ¿no? Y tú eres uno y no sabes contra quién estás jugando y, no sé, he visto algunas, ¿no? Es que yo he visto, antes tenía mis hijos, están súper bien hechas, ¿no? Entonces, el DSM-5 le llama trastorno de juego por internet, aunque también hay juegos sin internet. Y el C11, videojuegos. Fijaros en lo que estábamos diciendo. Es que hay chavales que pegan 4 horas al día con las máquinas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque son muy excitantes, están muy bien hechas, lo tienes muy a mano, hay un montón de propaganda, ¿no? Ahora cuando llegue en Navidad habrá gente buscando videojuegos, digo, pues que no he llegado aquí. Pues a ver si está en Zaragoza, a ver si he llegado. Crea un deseo y o sea, y al final son muchos videojuegos son de disparar, matar, perseguirse, ¿no? ¿Vale? Principal diferencia on-offline, refuerzos sociales de online. Se propone cambiar el nombre de trastorno por internet a trastorno por juegos. Más frecuente en varones y papel de factores biológicos. Están diseñados la mayoría para hombres y roles de género de entornos relacionados. Es decir, que la mayoría son gente que se dispara, que pelea, que no. ¿Vale? Mucha gente, adolescentes, no saben contra quién están jugando, pero les excita que haya gente jugando, ¿no? La edad en la adolescencia, mayor vulnerabilidad. Lo que decíamos, el lóbulo frontal o prefrontal no está desarrollado. La etapa de transición, videojuegos se ayudan a hacer frente al estrés, ¿no? Sí, o sea, hay que jugar un rato ya, pero es que pueden ser 4 horas, ¿eh? Y hay gente que es que no sale de casa y está con los videojuegos, ¿eh? Japón, por ejemplo, es un problema serio, ¿no? La gente que no sale de casa, personalidades que no salen de casa, ¿eh? Y luego dice, diagnóstico diferencial, los autores creen que es independiente. Otros creen que no, que es parte de otro trastorno. La comorbilidad, la fobia social, lo que decíamos, yo interactuar, en cambio, estoy jugando desde casa, nadie sabe quién soy, estamos 2 horas jugando a limpio tiro, por decirlo así, y otros, pero cosa que si tuviera que pasar con un balón a jugar a la calle o quedar con alguien, no lo haría. Mantiene la fobia social, ¿no? Luego el TDAH, todo el tema de la impulsividad, ¿eh? Y el síndrome de ansiedad y depresión, ¿no? Y muchas veces la gente dice, es que esto a mí me relaja, no lo dudo, ¿no? Pero, y por otro lado, es también, ¿por qué enganchan tanto las pantallas? Primero que están súper bien hechas, ¿no? Segundo, porque es una fundación. Por ejemplo, estos cacharros miran que sueles ver y te envía información de tu estilo, ¿no? Y por otro lado, es que te abstraes, ¿no? O sea, es inmediato. Te manda información que te gusta, te abstraes, ¿no? Y está muy bien hecha, ¿no? Entonces, claro, el problema de todo esto es que cuánto, por ejemplo, venía este fin de semana donde era en qué periódico, no me acuerdo, que hablaban de qué efectos negativos está teniendo la lectura. O sea, se lee menos y porque está habiendo más gente dedicada a los videojuegos, a las máquinas, etc. ¿Vale? Bueno. Arqueología, modelo, uso patológico de Internet, uso generalizado frente a estadístico. Distingue uso patológico de Internet, estadístico frente a generalizado. Y destaca el papel de las cogniciones disfuncionales en mantenimiento de conductas problemáticas asociadas al uso de la red. Dice, modelo de desarrollo y mantenimiento de adicción a Internet generalizado frente a estadístico, ¿no? Claro, es, cuando habla de funciones ejecutivas, se ha visto, ¿no? El lóbulo frontal, como todo el tema de evaluar la situación, ver posibles soluciones, elegir una, planificarla, llevarlo a cabo y si hay que hacer, corregir. Si esto funciona de manera impulsiva, es más fácil que entre en la máquina, ¿no? Y luego la presencia de psicopatología previa, que tenga que ver con la falta de control, ¿no? Y aparte el consumo de sustancias favorece que uno tenga menos control. Es, a veces, si yo, por ejemplo, tengo una autoestima baja o una fobia social, si evito, o por otro lado, autoestima baja, joder, y voy viendo que disparo, que gano, que tal, es que es súper reforzante. Luego, lo mismo que veíamos con las máquinas, es que los videojuegos son una máquina, o sea, una fuente continua de refuerzos, ¿no? ¿Dijo? Pues hay videojuegos que son, hacen películas, ¿no? ¿Verdad? Y o sea, es una verguería. Y no sé cómo decir. Estás alterado, emocionado y te distraes. ¿Vale? El modelo neurocognitivo tripartito de estado de juego por internet dice: personas con el trastorno muestran un sistema impulsivo, es decir, que no planifican, no ven y mira, hoy podría dedicarme a otras cosas, sino que se lanzan. Un sistema reflexivo ineficaz y proactivo, es decir, pues que lo que os decía es que se lee menos, y uno de los motivos por qué se lee menos es porque es mucho más adictivo esto, es mucho más en el momento, ¿no? Y luego un sistema interoceptivo que no establece equilibrio entre uno y dos, ¿no? Es decir, nosotros hacemos todas las cosas razonando cognitivamente, o sea, conscientemente. Vamos a valorar la situación, vamos a ver qué demanda la situación, vamos a ver qué opciones tengo, voy a elegir una. No, muchas decisiones las hacemos de manera, ¿no? Es decir, sin pensar, ¿no? Yo voy conduciendo, vosotros cuando vais conduciendo, ¿soy consciente de que metéis segunda, tercera, metéis el embrague? No. Y si os dais un golpe en la mano o un golpe con la mesa, te apartas directamente. No haces ningún cálculo de probabilidades. Eso sería un funcionamiento más automático, más impulsivo. En cambio, cuando salga de aquí, ¿qué voy a hacer? Puedo ir a tal, que me conviene, esto tengo que hacer, esto lo hago ahora, esto estoy ya pensando. Entonces se entiende que la gente que tiene más posibilidad de jugar tiene el sistema segundo más inhibido y el otro más disparado. Entonces, claro, te estás metiendo en algo, pues te estás dedicando horas y horas a una supuesta guerra que no existe, ¿eh? Y por otro lado, no sé, es como de manera automática disparar, pero no serías tú mejor dando una vuelta, quedando con tu novia o con tu novio. Sí, pero esa planificación consciente, ese análisis consciente lo tengo bastante inhibido. En cambio, algo que sea automático me engancho con más facilidad. ¿Vale? Sí. Entonces, muchas de las acciones las hacemos de manera automática y nos enganchamos con más facilidad. ¿Vale? Vamos ahora al caso. ¿Parece? ¿Sí? ¿Queréis ver un caso? Sí. Bueno, son... Ay, me lo ha hecho mal. Me cago en... Me lo ha hecho mal. Bueno, lo vamos leyendo y luego os lo termino de leer, ¿vale? Es que son tres páginas, creo que no me ha entendido. No, es que le he dicho que no me ha entendido. Ay, no me he dado cuenta. Bueno. Termino de leer y ya está, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Tenía 35 años cuando acudió a consulta por decisión propia. ¿Ves ahí? Para ser tratado por problemas relacionados con el juego. Se le había deteriorado, aparentaba bastante más edad. Daba la impresión de ser una persona nerviosa e impulsiva. Gracias. Eso es que puede favorecer ansiedad o bien previa a engancharte al juego o posterior. Y luego la impulsividad puede favorecer, ¿no? Deseaba ser tratado por su vida. Poco a poco se había convertido en un infierno para él y su familia. Veis que podía ser con el juego como podía ser con otra droga, ¿no? Recientemente había sido despedido del trabajo y poco antes del despido laboral su novia la había dejado. O sea, las consecuencias, y esto es un típico, ¿eh? O sea, que estén arruinados, que les echen del trabajo, que incluso cogió dinero de la caja. Sus padres eran normales y su familia no se apreciaba historia de trastornos por adicción, ansiedad o depresión, ni tampoco otros problemas relevantes. Desde niño era una persona despierta e inteligente. Cuando apenas tenía 8 años, ningún niño de su barrio le ganaba en nada. Era el más listo y el que mejor se desenvolvía en juegos de habilidad. Ganaba a todos los demás niños en los juegos con los cromos o las canicas. Y una vez que lo... O sea, tenía habilidad, o sea, realmente, que una vez que los ganaba, los repartió todos para seguir jugando. Y no había que le ganase nada. Fijaros qué historia de un programa de refuerzo jugando, ojo, le iba súper bien. Y las creencias de que esto lo hago bien están ahí, ¿no? Más tarde ya, en la juventud, pasó a jugar con asiduidad a las semifinales de fútbol y a la lotería. Cuando la lotería lo hacía a lo grande. Compraba todas las series, 7 series completas. ¿Cómo iba a permitir que el fulano que estaba mirando en la ventanilla con la cara de gafe que tenía, claro, las creencias, cara de gafe, jugara el mismo número que yo? Creencias, ¿eh? Así continuó hasta cumplir los 30 años. Entonces comenzó a diversificar su juego, dedicándose también a las máquinas tragaperras, que se llaman recreativas, salón de juego recreativo. Ahí en Sancho el Fuerte hay el bingo, eso es ese, el bingo, y al lado el segundo juego recreativo, que son máquinas tragaperras y bingo. La incursión de las máquinas tragaperras agravó su problema y supuso el comienzo del fin. Ahora ya no solo jugaba la lotería de las quinielas, que igual no juegas tanto, no puedes jugar cada día, o no tiene sentido, ¿no? Sino que se pasaba el día, o sea, no tiene sentido porque el premio es a la semana o al mes, quiero decir, mientras que las tragaperras es inmediato. Se pasaba el día en los bares de turno echando dinero en esas máquinas y fascinado por su especial tintineo y de vez en cuando por la magia del sonido del premio. O sea, tienen un montón de estímulos condicionados que están asociados al premio. Entonces, la música está asociada al premio. Y por otro, el sonido del tintineo, yo no sé si tiene ese metal, suena mucho más. Entonces, cuando sale, es que se entera todo el bar. Y eso, el brusco metálico golpeaba de las monedas sobre la placa metálica de la máquina recreativa. Todo ello aderezado de los sonidos mágicos y los colorines que caracterizan el funcionamiento de estas canciones. Máquinas, es un condicionamiento clásico. Aparte que sean atractivas, es que es muy... la fuerza de ese condicionamiento es muy grande, ¿eh? Más luego, si le metes creencias de que ya salieron estos colores, estos que vienen del premio, imaginaros, tú crees que controlas la máquina, es al revés, ¿no? Sebastián tenía para aquel entonces una novia que trabajaba de enfermera en un hospital. Él trabajaba en la gasolinera haciendo un poco de todo. Tan pronto servía gasolina, atiendo al cliente en el surtidor, como que tenía que cobrar en caja los diversos productos. Peligro de la caja. No pocas veces el paciente había pedido dinero prestado a su novia, que generalmente no devolvía. A sus padres, claro, repartía quien le pedía dinero. Incluso a veces había sustraído algún dinero de la caja de la gasolinera para sus juegos. Pero las cosas comenzaron a agravarse tras la inversión en el mundo de las máquinas tragaperras. Comenzó a preguntar ciertos bares donde tenía ese servicio. Él se sabía jugador, pero trataba de simularlo de cara a los demás y para él mismo, y lo hacía muy bien. Le dio una cerveza pagada con 6 euros. En cambio, le metía en la máquina. Después de todo, era el cambio de mi cerveza. A continuación, ¿entendéis? Pedía otro a esto, pagaba con 6 euros, se gastaba 2 o a las 4. Así, 15 veces en un mismo día. También bebía. Pero él, la creencia que tenía es que estaba bebiendo, no que estaba jugando. Es como negar, hacer una pequeña negación o un pequeño autoengaño, ¿no? Es como cuando a uno le gusta el dulce y dice, bueno, total, ya, he cogido un poco, pues si falta media tableta, pues no, pero yo he cogido trozos pequeños, será que ha venido alguien más, solo has estado tú. Y total, para lo que queda, me la como entera. O sea, son pequeñas fantasías, ¿no? De cómo era aquello que según a qué edad comías, entonces engordaba más o menos el dulce, fantasías, ¿eh? O sea, entonces él dice, no, si en realidad no estoy jugando, estoy viviendo. ¿Vale? Esto es como cuando dices, oiga, es que yo me he comido un chuletón y le he dado 2, ya, te pesa 120 kilos y le he dado 140, ya, no, pero el gordo es él, no, ya, pero es que tú también se pone morado de comer, hombre, ¿entendéis? Son pequeños autoengaños, ¿vale? O como gente que dice, no, he andado 5 kilómetros, vale, pues ahora me voy a tomar unas manitas de cerdo, pero oiga, se ha gastado y se va a meter el 10 veces más, bueno, pero por un día. Pues el caso es que, ¿no? ¿Vale? Con el paso, con poco más de 30 años, Sebastián ya no podía prescindir de jugar diariamente en las máquinas tragaperras y tomarse unas cervezas. Tenía ya una dependencia. Aunque esto parecía más una conducta a nivel funcional dependiente del juego. Cada día necesitaba incrementar el dinero jugado, fijaros la pérdida de control, puesto que el dinero que recuperaba las máquinas sumado al que ganaba con su trabajo no era suficiente para mantener su conducta, llegó a deber dinero a sus padres, a su novia y a la gasolinera. Cada vez más, ¿veis la pérdida de control? Y le está trayendo consecuencias cada vez más graves, ¿no? Debe tener habilidad para justificar sus préstamos con causas nobles, ¿no? Como pagar la entrada de un piso. Poco a poco fue perdiendo a sus amigos, ya que a todos les diera algún dinero. Él sabía con toda seguridad que podía ganar y que ganaría mucho más dinero del que debía. Pero para ello tenía que seguir jugando. Conozco mis capacidades, decía, y sé que puedo ganar mucho, pero mucho dinero. Claro, de querido le iba bien. Pero la fantasía de que controlo el juego Incluso pidió un préstamo a la gasolinera, que esta le negó. Padre se quedaba en los bares jugando hasta muy tarde y llegaba a casa ebrio y de mal humor, como ocurría generalmente al perder todo su dinero. El exceso de alcohol hacía revivir ya su crónica úlcera de estómago y no pocas veces era incapaz de acudir al trabajo al día siguiente. Fijaros, atrayendo problemas físicos y laborales y familiares y sociales, ¿no? Sus padres estaban desesperados y su novia comenzó a decirle, a insistirle que necesitaba tratamiento psicológico. Esto molestó enormemente a Sebastián, tanto que en una ocasión en que éste se encontraba borracho, las discusiones derivadas de ello llevaron a que su novia decidiera romper definitivamente. Recordar la ilusión de control y la irritabilidad que provoca el narcisismo del alcohol. Al día siguiente, además, fue despedido de la empresa. Cogió todo el dinero de la caja de la gasolinera y fue despedido. En esa época, la vida de Sebastián estaba sufriendo una profunda degradación. Jugaba y bebía con el poco dinero que obtenía de sus padres o algún amigo. Había perdido el trabajo, separado de su novia, estaba sin trabajo, y su única preocupación, ¿ves?, era, al igual que pasa con las drogas, era obtener dinero para jugar y además beber. Así las cosas, su vida se complicó por la exacerbación de una antigua úlcera. Y él tenía prohibido el alcohol y el café, pero para él eran sus mayores aliados, ¿no? Y poco a poco la ingesta de alcohol se convirtió en tan importante como el problema del juego. Y si no jugaba, fijaros el deseo condicionado, síndrome de abstinencia, se mostraba irritable y deprimido. Y toda su vida, sus preocupaciones iban relacionadas con el juego. ¿Veis? O sea, que se parece bastante a lo que decíamos en los trastornos, ¿no? Y fijaros que el tema es el nivel en relación al alcohol quizá no llega a la intensidad. Es decir, por ejemplo, uno puede tener en relación al alcohol 7 de 11 y también en relación al juego tener 8 de 9. Parece que el alcohol tiene esa función, ¿no?, de haber asociado al juego hasta convertirse en un problema quizá no tan intenso como el juego, pero que está ahí. Igual parando uno se pararía el otro. ¿Vale? Muy bien. Bueno, paramos aquí, ¿eh? Muy bien. Entonces, fijaros, son máquinas que están